43 minutos nos separan de las 6 de la mañana y venimos hablando de una tragedia que volvió a cobrar protagonismo y que seguirá así a lo largo de este tiempo, porque el lunes comienza el juicio por la tragedia del camping Lolén, esto terrible que ocurrió el 1 de enero de 2016, cuando murieron dos niños de 7 y 3 años aplastados directamente por un árbol que cayó desde 40 metros en el Parque Nacional Lanín. Y por esto, como decimos, el lunes comienza un debate. Ayer hablábamos con el abogado defensor de dos de los guardaparques, porque entre los que van a formar parte justamente, los que van a estar enjuiciados, figuran guardaparques y también autoridades de parques nacionales. Se los acusa de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, de lesiones graves culposas y también por incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a la presunta conducta negligente que tuvieron al no advertir que en la zona del camping Lolén había un área de riesgo, un sector riesgoso. Pero para hablar con nosotros, que nos cuente sus sensaciones, las expectativas que tiene con respecto a este juicio, ya estamos en comunicación con Danilo Fernández Ocaña. Él es guardaparque y es uno de los acusados que va a estar allí formando parte de este debate que arranca el lunes. Danilo, buenos días.
¿Qué tal, Vanessa? Buenos días.
Bueno, Danilo, imagino que con toda la expectativa y también un poco nervioso, además movilizado, porque comienza un juicio clave para ustedes, pero también se vuelve a hablar en todos los medios de esta tragedia, del rol que tuvieron. ¿Cómo estás enfrentando esta instancia previa al inicio del debate?
Bueno, como decís, con mucha preocupación, no solamente por los cuatro compañeros que están imputados, por los dos prestadores turísticos que están imputados. No nos olvidemos que hay dos prestadores turísticos también acusados de homicidio culposo, no solamente cuatro guardaparques, hay un total hoy de 6 personas imputadas. Esto significa que cualquier persona que trabaje, no solamente en parques nacionales, en cualquier área agreste a donde se pretenda invitar o al menos permitir a las personas ir a interactuar con la naturaleza, ponerse en este íntimo contacto con la naturaleza, puede estar, cualquier persona que trabaje en estos lugares puede estar expuesta, si este juicio tiene un fallo adverso y condenatorio, a responder penalmente por cualquier accidente producto de las fuerzas de la naturaleza, que son absolutamente impredecibles e inmanejables. En ese sentido estamos muy preocupados. De vuelta, todos quienes trabajamos en la Administración de Parques Nacionales, empleados, prestadores, guías de turismo, porque esto es una situación que nos va a afectar a todos en cualquier momento, en el próximo accidente, porque va a haber próximos accidentes. Esto viene ocurriendo en distintas áreas naturales, desde que hay uso de las áreas naturales, sobre todo uso recreativo, turístico o local, y a nadie jamás se le ha ocurrido responsabilizar, y menos penalmente, a una persona por un suceso, una tragedia, por terrible que sea, y las ha habido, producida por accidentes en el medio natural. Distinto es la situación de una obra, de un puente, de un camino, de una pared que se desmorona, que haya sido pensada, diseñada y construida por personas. Esto no es así. Un árbol es un organismo vivo, que el día que cayó estaba vivo. Este árbol en particular, de los cientos de árboles que caen cotidianamente en los ambientes agrestes, y es el producto del diseño no manejado por el ser humano, de su genética y de una variedad inmanejable de variables ambientales, desde el viento, el sol, las condiciones en las que estaba metido dentro del bosque, cuántos árboles tenía cerca, el agua, la disponibilidad de recursos, las enfermedades, los insectos.
Danilo,
terremotos.
te pongo un punto ahí porque ahora que vos mencionaste el árbol que fue, bueno, el que ocasionó esta tragedia en la que fallecieron estos dos chiquitos de 7 y de 3 años, ayer cuando hablábamos de las raíces descalzadas, el abogado que los defiende hacía justamente una especial mención acerca de esto, porque que el árbol tuviera las raíces descalzadas, aparentemente se lo toma desde los que hablan de una responsabilidad que les merecería a ustedes una pena, como algo destacable, digamos, que tendría que haber sido marcado tal vez o trabajado de manera distinta. Y él decía que este tipo de los árboles de este tipo tienen esa característica en general. Háblanos de este punto en particular, que no es un detalle menor por lo que estamos trabajando en el contexto de esta causa.
Bien, todos los árboles de esta especie y en general de las especies del mismo género, hay por lo menos 6 especies abundantes en nuestro país del género Nothofagus, que es el que nuclea al roble pellín. Estoy hablando de Lenga, Coihue, Ñire, que son las más conocidas, y están, sobre todo el Coihue, en las costas de muchos lagos similares al lago Lácar. Todos estos árboles que están en la línea en donde eventualmente el agua del lago en creciente los baña y donde están expuestos al oleaje, están exactamente en la misma condición. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Todos los árboles de la línea de la costa, no solo del lago Lácar, de todos los lagos del Parque Nacional Lanín, todos los lagos del Parque Nacional Nahuel Huapi, el lago Nahuel Huapi, Gutiérrez, Mascardi, no me voy a poner a nombrarlos a todos porque no terminaríamos más. Todos estos árboles que para la fecha del accidente estaban con sus raíces expuestas y hoy, casi 8 años después, todavía están en la misma condición y están en pie. ¿Habría sido lógico retirar todos estos árboles?
Lo que en la causa marcan es eso, que ellos consideraban que debido a esta particularidad de tener las raíces expuestas, tendría que haber sido retirado o tendrían que haber tenido un trabajo preventivo.
No este árbol en particular, y de vuelta, ninguno de los millones de árboles que están en la línea de la costa de todos los lagos de los bosques andino-patagónicos. Son parte del ecosistema, son seres vivos que la ley de parques nacionales nos manda a proteger, no a retirar del ambiente natural. Y están hoy en día, el 99% de estos árboles están todavía en pie, es decir, que no es cierto que eran árboles que tenían propensión a caer. Son árboles que todavía hoy, 8 años después, están vivos y pueden estar vivos y en pie 100 años más, tranquilamente. Es la forma, uno no tiene más que recorrer las playas de cualquiera de los lagos de los parques andinos patagónicos y va a ver todos los árboles de la costa tienen estas mismas condiciones. Si nosotros empezamos a sacar todos estos árboles, la playa cambia, el ambiente cambia y seguramente la misma sociedad nos lo va a demandar, además de que sería ilegal hacerlo, toda la sociedad nos lo va a demandar. Distinto es el caso de un árbol que está seco, que tiene el tronco hueco porque su madera se pudrió. Ese sería un árbol con evidentes signos de que puede caerse en cualquier momento y constituir un peligro para las personas. No un árbol que estaba verde, frondoso, con todo su follaje, por el hecho de que tuviera las raíces expuestas como la tienen los árboles que todavía hoy están en la misma ubicación, en la misma playa y en pie.
Danilo, habían advertido acerca de la peligrosidad de acercarse puntualmente a esa zona, había cartelería. ¿Cómo se dio esto, bueno, durante ese día que finalmente derivó en tragedia?
El control que se puede llegar a hacer, porque, a ver, esto es muy importante que lo comprendamos. Uno no puede predecir el día, la hora, la dirección en la que va a caer un árbol que tiene plantado en su jardín. Muchísimo menos puede hacerlo con un árbol que no fue plantado por nadie, que germinó espontáneamente, que fue modificado o diseñado por su genética y su entorno natural. los árboles, a los pocos árboles sobre los que podemos llegar a ser, bueno, no terminaríamos nunca, una especie de control, llamémoslo así, para tratar de captar indicios, porque tampoco esto es categórico, decimos, sí, este árbol se cae, porque no tenemos las herramientas para hacer eso, pero los únicos árboles sobre los que se pone el ojo son aquellos árboles que están directamente sobre lo que se denomina un blanco objetivo. Esto es una vivienda, una parcela de acampe, una mesa, un fogón, donde tácitamente se invita a la gente a ubicarse. Si yo pongo una parcela de acampe, te estoy diciendo, arma tu carpa aquí. Bien, en estos lugares son los únicos lugares donde se puede, es un volumen manejable de árboles para analizar y decir, bueno, a ver, este árbol está claramente con indicios de que va a caer o que va a perder una rama. Sí, estos lugares son los únicos que tienen una cantidad de trabajo que es alta, pero factible. No se puede hacer con todos los árboles en los miles de kilómetros de playa de todos y cada uno de los lagos de los parques nacionales de la Patagonia.
¿Y este árbol en particular no estaba en un área de esas características, por eso entonces no hubo una advertencia puntual?
Exacto, debajo de este árbol no había ninguna construcción, no había una mesa, no había un fogón, no había ninguna parcela de acampe. Entonces no es un árbol que esté dentro del conjunto de aquellos árboles que pueden llamar la atención o sobre los que hay que prestar más atención porque estén con un blanco asociado. Es un árbol que cayó hacia la playa. Podría haber caído este, podría haber caído otro. No podemos retirar todos los miles de árboles que están en la línea de la playa.
Danilo, eso quedó claro. ¿Pudieron a lo largo, pudiste vos particularmente, o sabés tal vez que haya pasado con otro de tus compañeros que se encuentran, que van a formar parte de este juicio, contactarte con la familia de Matías, de 7 años, Matías Mercanti, y de Martina Sepúlveda, de 3, para explicarles la situación, contarles esto que estás diciendo, hablando del accionar que tuvieron durante esta tragedia? ¿Tuviste contacto con la familia de alguno de ellos?
Yo no trabajo en el Parque Nacional Lanín, no he tenido oportunidad de interactuar con la familia, desconozco si la familia tiene ganas de que esto ocurra. Yo intentando, porque no puedo, pero intentando ponerme en el lugar de los padres de los chiquitos que han sufrido esta horrible tragedia, no sé si querría que esto pasara. Por supuesto que hemos escuchado el reclamo de nadie en la administración de Parques Nacionales me contactó o me dijo, tampoco yo estaba en este tema en el momento del accidente, hoy 8 años después, donde por mi actividad sindical me toca estar hablando con los medios, creo que es un poco tarde para intentarlo. Realmente creo que no, mi llamada no sería bienvenida en este contexto y no, contestando concretamente a tu pregunta, no he tenido interacción con las familias, pero aprovecho cada salida en los medios para expresar mi acompañamiento, mi solidaridad, aunque dudo de que a esta altura de los hechos sea bien recibida.
Danilo, ¿consideras que, bueno, independientemente de esto que decíamos, de este árbol que por causas naturales cayó y que no estaba en un área donde ustedes consideraban que era un problema, entonces no hubo alerta acerca del riesgo de la permanencia en ese lugar puntual? Lo que vino después, una vez que la caída se registró, ¿el operativo estuvo bien hecho? ¿Actuaron con celeridad? ¿Qué análisis haces de la intervención que tuvieron?
En el momento del accidente se disparan todos los mecanismos de atención de la emergencia. Hay un despliegue de bomberos, ambulancias, policías, guardaparques, brigadistas de incendios forestales. Lo que de los informes yo, bastante tiempo después, tomo conocimiento es de que hubo directamente en el lugar y en los momentos posteriores del accidente un ataque hacia los guardaparques y una actitud negligente de la fiscal de San Martín de los Andes, directamente dictando, no dictando, sino disponiendo la detención, la privación de la libertad de los dos guardaparques que se presentaron, haciéndose responsables de por lo menos el lugar, de registrar y atender, como es la obligación del guardaparque, a las víctimas de cualquier accidente dentro de su jurisdicción, que es así, es función del guardaparque, dar respuesta en caso de un siniestro. Y los metieron presos. Entonces, desde el día cero, la misma fiscal genera una animosidad sobre dos personas a las que ella, sin mayores elementos de juicio, señaló como responsables. ¿Cómo no va a persistir este ensañamiento con los guardaparques hasta 8 años después si la fiscal actúa de esta manera negligente, irresponsable y condenatoria, sin atribuciones para hacerlo, porque ella no es juez? ¿Cómo los va a privar de la libertad y a señalarlos delante de las familias y de la comunidad de San Martín de los Andes como responsables materiales de un suceso natural? Esto es lo que ha sido probablemente el disparador del proceso penal más absurdo en toda la historia de los parques nacionales de la Argentina.
Hablaste del nombre de la fiscal, volví a mencionarlo.
El nombre de la fiscal, no lo dije y no lo tengo acá.
Claro, no lo tenés presente.
Así que no estoy en condiciones de darlo.
Perfecto. Danilo, bueno...
Pero abundan las noticias. Si uno no tiene más que ver la historia de las noticias de esta parte hasta hoy...
Sí, está bien. Era para que lo mencionaras. Danilo, con esto que vos decís de la importancia, no solamente para ustedes, sino para el resto de los guardaparques, del personal que también estuvo participando de todo esto, tanto desde el balneario como los que tienen una autoridad distinta, como en el área de parques nacionales, va a ser emblemático lo que ocurra, las miradas están puestas allí, y sabemos que, bueno, incluso de tus mismos compañeros, los que desempeñan ese rol, se plegaron a un paro en adhesión a esta postura que ustedes marcan, lo que consideran desde el sector un despropósito que ustedes sean enjuiciados. Contanos acerca de eso, de ese respaldo desde lo gremial del sector.
El respaldo es absoluto. Tanto los dos gremios estatales, ATE y UPCN, en lo que respecta a su representatividad en la administración de parques nacionales, como nuestro sindicato, el sindicato de guardaparques nacionales, estamos todos apoyando a nuestros colegas, a los dos prestadores turísticos que también están acusados. Esto es un despropósito, es un sinsentido, se lo mire por donde se lo mire, esta causa es absurda, es una terrible tragedia, pero es una terrible tragedia natural, inmanejable e imponderable. Estamos a través de los gremios con una denuncia de paro para los días 30 y 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. El personal de la Administración de Parques Nacionales, en prácticamente todos los parques nacionales del país, va a estar los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en movilización y concientizando, sensibilizando a los visitantes que ingresen y hagan uso, que van a poder hacerlo durante esos 3 días, de los parques nacionales sobre esta problemática y lo absurdo que es intentar encontrar responsables humanos sobre eventos naturales. El día 2, que es el último día del juicio, el día 2 de noviembre, los parques nacionales van a estar cerrados por decisión de su personal, de personas que trabajamos en los parques nacionales, van a estar cerrados al público y no va a haber actividades turísticas permitidas dentro de los parques, los senderos van a estar cerrados, las excursiones turísticas no van a estar saliendo, todas las áreas de uso público van a estar cerradas al público, son todas áreas sobre las que hay una variedad de componentes del ambiente natural que representan un riesgo para el visitante, es un riesgo que el visitante tiene que conocer y tiene que aceptar cuando voluntariamente decide ingresar a un área agreste, a visitarla, a conocerla o a interactuar con la naturaleza.
Bien, bueno, vamos a estar obviamente pendientes de todo lo que siga desarrollándose en torno a este juicio. Gracias por la comunicación.
Gracias por el espacio. Saludos.
Hasta luego. Hablábamos con el guardaparque Danilo Fernández Ocaña, uno de los acusados en esta tragedia del camping Lolén, que va a formar parte del juicio que va a arrancar el lunes. Tres minutos nos separan de las 7 de la mañana, vamos a una tanda y ya nos reencontramos para seguir adelante con toda la información acá en Arranquemos.
Río Negro Radio. Crecemos con vos.
Cuando necesitas una farmacia, pensás en Global. El mejor surtido en perfumería y cosmética con la atención que necesitas y los precios que buscas. Farmacias Global, junto a vos en Neuquén, Centenario y Plotier.